Continuamos con más información aquí en Marandúa Noticias y hablemos de las juventudes, Arley, porque nosotros hemos venido pues incentivando esa participación de los jóvenes en diferentes espacios que se están abriendo y uno de ellos es el Consejo de Juventudes, los consejos de juventudes que se van a estar eligiendo el próximo mes de noviembre y que es muy importante que los líderes se empoderen y sepan cómo lo pueden hacer. Pero más allá de eso, porque eso vamos a estar hablando en minutos, eso hace parte de un gran proyecto que se llama Pacto Colombia por las Juventudes, un tema que se había venido, digamos, trabajando con el presidente, con el gobierno nacional y que en medio de este paro nacional, pues tuvo, obviamente, ante tanta participación de los jóvenes a nivel nacional, ha tenido pues una mayor aceleración. Y hoy en el departamento del Guaviare, pues se va a estar realizando esa segunda fase que se tiene de ese proceso que se viene adelantando también con las juventudes en el departamento del Guaviare. Eso es muy importante y por eso hoy pues tenemos invitados especiales. Vamos a saludar a el referente de la Consejería Presidencial para las Juventudes, Gabriel Jiménez, que nos acompaña a esta hora, y también a Guillermo Rodríguez, que les hace parte de la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gabriel, muy buenos días y bienvenido a Marandúa.
Hola Laura, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí presentes para hablar todos los temas referentes con las juventudes en este marco del Pacto Colombia con las Juventudes.
Bueno, Guillermo, también buenos días y bienvenido.
Bueno, muy buen día a ti, gracias por la invitación y a todas las personas que nos escuchan a esta hora. Un placer estar aquí con ustedes en Guaviare.
Y los que nos ven también, nos están viendo hasta ahora a través de nuestra transmisión en vivo. Es importante sobre todo llegarle a los jóvenes de una manera oportuna, con un lenguaje muy, muy fresco. Este Pacto Colombia por las Juventudes, Gabriel, ¿en qué consiste? ¿Qué se habla? ¿Qué es el espacio que se abre ahí para los jóvenes?
El Pacto Colombia con las Juventudes, Laura, y todos los que nos están escuchando y viendo, hace parte de una iniciativa del Gobierno Nacional donde busca escuchar a los jóvenes, donde identifican esas problemáticas, esos retos, esos desafíos y proponen ellos mismos esas líneas de acción muy puntuales para resolver esos problemas. El Pacto Colombia con las Juventudes hace parte de iniciativas propias de la participación de los jóvenes en escenarios donde pueden construir conjuntamente con las autoridades locales acciones puntuales y concretas en búsqueda y el beneficio de las juventudes en el departamento y en este caso de los municipios donde hemos podido participar.
¿Qué sectores participan en esos diálogos que ustedes tienen?
Es muy importante que sepan que el Pacto Colombia con las Juventudes y sobre todo la participación de los jóvenes han tenido una gran convocatoria. Hemos tenido jóvenes de comunidades afro, de comunidades negras, de comunidades raizales, jóvenes en situación de discapacidad, hemos tenido jóvenes de diferentes grupos poblacionales de las juventudes que han estado participando en cada uno de los eventos que hemos llevado a cabo y eso nos permite decir o generar que tenemos un enfoque diferencial dentro de nuestras participaciones en cada una de las mesas.
Y aquí en el departamento del Guaviare puntualmente, ¿qué se ha venido adelantando? Ya esta es la segunda fase. ¿Qué sectores han participado en las anteriores, en la anterior mesa?
Bien. En la anterior mesa, que el Pacto Colombia de las Juventudes, hay que decirlo, tiene tres fases, tres grandes fases. La primera es una fase de escucha activa, la segunda es una fase que se llama Parchemos para Construir y la tercera fase que se llama Transforma. En el departamento del Guaviare hemos estado participando en dos mesas, por eso estamos el día de hoy haciendo la segunda mesa, que es Parchemos para Construir, pero previamente ya habíamos hecho una mesa de escucha activa en los cuatro municipios del departamento del Guaviare. Esa mesa de escucha activa, tuvimos una participación más o menos o por medio de casi 141 a 150 jóvenes participando en esas mesas de escucha activa, donde estuvimos escuchándolos con las autoridades locales, con el gobernador, con las entidades que nos acompañaron en ese momento y con ellos construimos 11 ejes temáticos. Esos 11 ejes temáticos ya adicionamos unos 12 con el Miraflores, con el tema de conectividad. Pudimos identificar esas problemáticas, esos retos que tienen las juventudes a través de estos 11 ejes temáticos que vamos a comenzar a gestionar, a solucionar y a comenzar a actuar en el marco del Pacto Colombia con las Juventudes.
A grandes rasgos, ¿cuáles son esas grandes necesidades que tienen las juventudes en el Guaviare?
Bien, tenemos temas, voy a decirlo así grosso modo,
sí.
Emprendimiento, empleo, conectividad, mucho el tema de conectividad. Empleo, emprendimiento, conectividad, tenemos el tema agropecuario, de salud, también tenemos. Y tenemos también temas que se acobijan al emprendimiento, fundamental. Los jóvenes del departamento del Guaviare son muy emprendedores y con ellos hemos venido trabajando también de la mano de todos los temas también de educación. Entonces ahí digamos que hemos ponido tratar de gestionar todas las acciones posibles para el beneficio de los jóvenes y también articular con la gobernación y con las alcaldías municipales acciones muy puntuales donde los jóvenes se ven beneficiados.
¿Y qué papel cumple el ICBF en todo este proceso? Porque ustedes también han venido liderando todo este proceso a nivel nacional, Guillermo, y aquí, digamos, en este caso, ¿cómo se articula también este trabajo desde el ICBF?
Bueno, cuando empieza en el país a suscitarse todas esas movilizaciones sociales, el señor presidente le encarga al ICBF el diseño de una metodología que permitiera el diálogo entre jóvenes y los tres niveles de la institucionalidad en cada uno de los departamentos. Entonces, desde el ICBF diseñamos la estrategia Pacto Colombia con las Juventudes, diseñamos la metodología y a través del talento humano, de la infraestructura, de la arquitectura institucional del ICBF en los 32 departamentos con las 32 regionales, sí, dispusimos de todo el equipo para que instalaran esas mesas y los jóvenes se pudieran sentar a dialogar con la institucionalidad. Entonces digamos que el ICBF ha sido el brazo técnico y operativo para la materialización de estas mesas de escucha que han sido claves en los 32 departamentos.
Qué bien, entonces es como el que hace posible esos diálogos y esas reuniones. Hoy se van a estar reuniendo, ¿a qué hora, en qué lugar? Y la invitación obviamente para que los jóvenes estén atentos.
Bueno, como le decía Gabriela ahora, nosotros vamos a estar ahorita a las 9 de la mañana esperando a los jóvenes de San José. Vamos a estar en el Centro Cultural La Casa Grande esperando que los jóvenes lleguen a esa segunda fase. La primera fase fue importante porque permitimos identificar esos retos sociales en clave de territorio.
Sí.
¿Sí? Y esa segunda fase, para mí, yo creo que es el eje de todo el pacto, porque en esa segunda fase se reúnen los técnicos de los ministerios, de las entidades territoriales, con los jóvenes a construir de manera técnica, de forma viable, esas acciones que se van a consolidar y que se van a decantar en el pacto. ¿Sí? Hoy nosotros necesitamos que el capítulo de Guaviare quede nutrido, quede robustecido en aras de que lo que se recoja en el pacto refleje de manera certera esas necesidades que tienen los jóvenes. Nosotros hemos estado en los 32 departamentos, desde Providencia hasta el Amazonas, desde Nariño hasta los Santanderes, con los jóvenes. Tenemos aproximadamente una concurrencia de más de 10.600 jóvenes que se han sentado a dialogar, pero sobre todo a construir país. Sí, y hemos tenido aproximadamente 365 mesas. Eso, digamos, nos ha mostrado que hay una voluntad importante por parte de los pelados de construir. ¿Sí? Hoy yo creo que el pacto ha sido un hito en la participación de los jóvenes que nosotros no conocíamos. Desde la Constitución del 91, si bien la participación está prevista, el pacto ha permitido que realmente se materialicen las voces de los jóvenes con la institucionalidad.
Y se visibilice, ¿no? Porque además tenemos un contexto nacional que no podemos dejar de lado, y yo creo que aquí también el departamento del Guaviare no se ha quedado atrás en ese empoderamiento de los jóvenes. Ustedes que se han reunido, digamos, en la anterior oportunidad, ¿cómo ven a esas juventudes en el Guaviare?
Es importante entender que el Pacto Colombia con las Juventudes y las actividades que llevamos a cabo allí se han podido integrar de manera casi que directa en la política pública de juventudes en su etapa de formulación, implementación y planes de acción. Y también entender que los jóvenes han sido muy activos. Y esa participación de los jóvenes nos han hecho entender que las juventudes son el presente, que las juventudes están apoderándose de esa agenda pública del departamento y que es importante entender que hoy en día las voces que han salido y los liderazgos juveniles que han salido de estas mesas de participación, tanto de la fase de escucha activa como la que llevaremos a cabo hoy, de Partimos para Construir, están generando cambio, están generando unos procesos de transformación del territorio y son ellos a través de esta, también hay que nombrarlo y me permito decirlo aquí, los consejos de juventudes, las elecciones de los consejos de juventudes son fundamental, son una piedra angular para el desarrollo de las juventudes del departamento del Guaviare y ellos han estado interesados en esos procesos y han venido trabajando a través de los enlaces de juventudes y también de la Registraduría Nacional, que ha estado muy partícipe y muy atenta a esas elecciones de los consejos de juventudes.
Algo importante que me parece chévere destacar es que ustedes no vienen solamente a San José, o sea, también se han reunido con jóvenes de Calamar, jóvenes de Miraflores. ¿Cómo ha sido ese trabajo con esos municipios?
Bueno, realmente La consejería ha hecho un trabajo precioso en el relacionamiento con las entidades territoriales. Hay un trabajo fuerte que hacer con las entidades territoriales del municipio. Digamos que el ICBF ha logrado poder hacer un ejercicio de despliegue operativo que ha fomentado la convocatoria. Sin embargo, sí creemos que en este punto es clave reforzar el rol que están asumiendo las entidades territoriales finalmente, porque muchas de las situaciones que nos están llegando en el marco de las mesas tienen que ver con asuntos que son de interés local, ¿sí? Y la idea es que cuando nosotros empezamos a formular los proyectos para dar respuesta como alternativa a esos retos sociales, es clave que podamos hacer un reparto en virtud de las competencias que se generan por los temas, ¿sí? Entonces ahí es clave que los mandatarios locales pues puedan asumir un rol más activo en aras de responder a situaciones que son de la realidad local. Entonces, eso es importante, con eso nos hemos encontrado. El día de ayer estuvimos en Calamar, estuvimos con toda la institucionalidad del orden nacional y del gobierno local, la gobernación estuvo presente, el alcalde no nos pudo acompañar porque estaba en una situación pues, propia.
En PD, sí.
Tal cual.
En Puerto Lleras.
Tal cual, sí, señora. Pero estuvimos con la Secretaría de Hacienda, que fue clave, sobre todo porque en el marco del pacto se están apalancando recursos para poder gestionar los proyectos propios para los municipios. Ayer hablábamos, los chicos nos hablaban mucho de la infraestructura escolar del municipio de Calamar, sí. Y tuvimos al técnico del Ministerio de Educación. Y el hombre básicamente... con la Secretaría de Hacienda, diseñó una ruta de tal modo que la entidad territorial pudiera formular el proyecto para que el Ministerio de Educación le pudiera aprobar los recursos para mejoramiento de infraestructura educativa y poder aprovechar...
Y eso hace viable, obviamente, resolver esas necesidades.
Claro, entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Con una ruta clara estamos definiendo victorias tempranas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Pero todo de forma viable, de forma técnica, no estamos generando expectativas en los pelados que no van a suceder, estamos construyendo con ellos desde la perspectiva de qué es viable técnicamente y cómo podemos responder. Entonces yo creo que eso es fundamental que los jóvenes lo tengan claro en esa segunda fase.
Y eso, esa es la pregunta. Hoy se van a reunir y ustedes dicen, parchemos para construir, necesitamos esto en conectividad, necesitamos esto, ¿cómo lo podemos hacer? La propuesta sería esta. ¿Qué va a pasar con eso que ustedes se lleven, esos insumos? ¿Cómo van a pasar a materializarse?
Es importante que sepan que las mesas que hemos liderado y sobre todo en la fase de Parchemos para Construir, es una fase donde vamos a traer, bueno, tenemos la representación de delegaciones del orden nacional, es decir, de los ministerios públicos, hoy nos van a acompañar,
van a estar
presentes hoy delegaciones del Ministerio Público. En esta fase de Parchemos para Construir hemos traído un Ministerio Público y hemos tratado, como dice Guillermo, de resolver con la inmediatez de la oferta institucional problemáticas que surgen a través del territorio, de las realidades del territorio. Pero importante que sepan que en el marco del pacto con las juventudes y Parchemos para Construir, las acciones que salgan de allí, que son propuestas, que son proyectos en esta fase, que son esas soluciones con la inmediatez, con el corto, mediano y largo plazo, pueden ser resueltas a través de la escucha de los ministerios públicos que nos acompañan. En ese sentido nos hemos articulado a través de ellos para generar esas acciones muy concretas que podamos resolver a mediano plazo con la inmediatez de la oferta, porque muchas veces, y toca decirlo aquí, se desconoce la oferta institucional que tienen los ministerios públicos en cuanto a los jóvenes,
sí.
O por tema de desinformación, o por tema que nunca ha sido como esa creatividad o esa pasión por buscar qué es lo que se tiene para los jóvenes, y eso nos ha permitido a nosotros llegar al departamento del gobierno diciéndoles estas son las ofertas que tenemos, y los ministerios nos han acompañado en búsqueda de ese beneficio para los intereses de las juventudes.
Y es muy importante, sí, es muy importante eso, que se empoderen y que sepan, Guillermo.
Sí, añadiéndole un poco lo que decía Gabriel, es importante entender que ahora, bueno, desde el momento uno se han generado unas relatorías que han logrado recoger las discusiones de cada una de las mesas. El ICBF en ese momento tiene un tercero participante, una organización que se ha dedicado a generar y consolidar relatorías respecto de cada uno de los departamentos que van a ser recogidas en un documento adicional que se va a incorporar en el marco del COMPES para la juventud. ¿Sí? Ahí se van a recoger todas esas acciones de largo aliento que tal vez en la inmediatez no se pueden resolver, pero que van a ser parte de la política pública que tenemos en el país para juventudes. Eso en el largo plazo. En el corto plazo se van a establecer unas comisiones de seguimiento a esos compromisos que estamos asumiendo en territorio con los jóvenes, ¿sí? De tal modo que hayan garantías a esos procesos de participación. Lo que sí es fundamental que tengamos claro es que estamos resolviendo en tiempo real situaciones que nos están llegando a las mesas. Y no solamente la mesa en Guaviare, sino en todo el país. En Cali, cuando estuvimos, digamos, ese primer momento álgido durante el mes de mayo, el señor presidente de la República se traslada hasta allá y como efecto de esa participación de los jóvenes en Cali, se produce el primer anuncio que se hace en materia de educación y es matrícula cero, estratos 1, 2 y 3 para educación superior. Entonces, han habido victorias tempranas en el marco de la movilización social y de los diálogos que se han producido en las mesas de escucha. Entonces, es clave que podamos ir articulándonos a las cosas que están pasando en todo el país y que nos benefician a nosotros en las regiones, sobre todo quienes venimos de región.
Sí, señor. Bueno, tenemos participación de oyentes con nosotros que quieren participar en esta conversación que tenemos. Muy buenos días, ¿con quién hablamos y cuál es su inquietud?
Buenos días, Laura. Buenos días a todos los oyentes de Marandúa Estéreo.
Sí, señor. Luis Cardona. Pues,
perfecto. No, una invitación para aquí, para los jóvenes, a esta hora sí. Si bien se pudiera por parte de este medio, quisiéramos hacerle una invitación a algunas personas dolientes de todo lo que es la parte natural, nuestros recursos, la parte de turismo, pero un turismo sostenible, a ver cómo pudiéramos con ellos, como llevárnoslos al menos un medio día en sus espacios, también a la serranía, para hacer un proceso de sensibilización, para que ellos se nos unan al tema de la protección, tanto como la parte de la cultura y la naturaleza. A ver qué tan posible es un trabajo en la serranía.
La invitación es que si ustedes tienen alguno de los representantes de medio ambiente que puedan coordinar algún espacio para poder pues ampliar. Está la Agencia de Renovación del Territorio, nos dice, está la Minagricultura y no sé cuál de ellos pues estaría entonces en esa disposición, pero se abre la invitación a ver si ustedes tienen agenda, es lo que está diciendo nuestro oyente.
Sí, llevárnoslos a la serranía, llevárnoslos a hacerle una invitación ahí de cortesía a esta juventud de la serranía, un mediodía por lo menos.
A nosotros nos parece importante tener en cuenta lo que nos dice aquí nuestro querido oyente y que nos está participando, pero es importante que sepan también que dentro de la articulación de los ministerios públicos, esa iniciativa o esa invitación que nos ha hecho que se pueda materializar dentro de las mesas que vamos a llevar el día de hoy, con el ánimo de que las autoridades locales, en pro del beneficio de las juventudes y las juventudes, puedan hacer ese proceso de caracterización de sus recursos y sobre todo en el departamento del Guaviare, que son tan ricos en biodiversidad y en medio ambiente.
Sí, pero entiendo que Luis quiere es como que ustedes, los jóvenes que vienen, digamos, representantes, conozcan y se enteren de lo que hay en el Guaviare. Esa es la invitación, ¿cierto, Luis?
También, una invitación, desde luego, en campo.
Yo personalmente he podido conocer el tema de medioambiental, he podido recorrer el departamento del Guaviare y eso nos ha traído también la posibilidad de integrar con los jóvenes, sobre todo los jóvenes que representan a esos jóvenes campesinos, a esos jóvenes de las zonas rurales, y hemos podido integrar sus iniciativas y la necesidad de ir a conocer, la necesidad de ir a movilizarnos, pues es una invitación muy, muy grande que nosotros recogemos, que en cualquier momento podemos llevarla a cabo, pero que es importante también que sepan que ellos están totalmente integrados a las mesas que hemos llevado y que hemos escuchado y que hoy tenemos la presencia del Ministerio de Agricultura y podemos llevar esas iniciativas, esos proyectos, esas inquietudes que tienen en cuanto toda la oferta, digámoslo así, del medio ambiente y agricultura para el departamento.
Muy bien. Entonces, hoy la invitación también es para que participen en estos espacios. Desde las 9 de la mañana van a estar allí en el Centro Cultural, pues hablando de todos estos temas que también les interesan a los jóvenes. Algo importante es, lo decía Gabriel, el tema de los consejos de juventudes. Ya para digamos, cerrar también esta invitación, es que estamos a solamente 13 días de que se venza el plazo para las inscripciones de los candidatos. Y pues aquí en el Guaviare nosotros desde Marandúa estamos muy preocupados porque venimos diciendo, bueno, es tiempo, se está pasando el tiempo y no vemos tampoco muchos candidatos, digamos, ahí en esos liderazgos que sabemos que los hay. Entonces ese llamado y esa importancia, porque tal vez la gente no conoce lo que podrían realmente hacer a través de sus consejos de juventudes.
No sé si Guillermo de pronto ahorita lo va a hablar.
Los dos,
sí,
no pasa
sí,
nada.
Sí, digamos, a mí, yo vengo de un territorio bastante alejado del
¿De
centro.
Dónde?
Yo vengo de San Andrés Isla, yo soy isleño 100%.
Y ahora criol.
Ya está criol, ¿no? Pero ¿qué pasa? A veces nosotros no encontramos el sentido de la participación porque históricamente la juventud pareciera que no ha sido un sujeto protagonista en los procesos sociales del país.
Sí.
Y resulta que no es así. No es así. La juventud ha sido clave en distintos procesos sociales de nuestro país y de Latinoamérica, y podemos encontrar referentes también a nivel mundial. ¿Qué pasa cuando nosotros, personas de territorios, de regiones alejadas del centro, se abren esos espacios? Es fundamental que hoy nuestro presente pueda conquistar esos espacios que históricamente han sido ocupados por los adultos, ¿sí? ¿Sí? Por las personas que han pertenecido a grupos políticos, a colectivos, y que hoy están en muchas de las instancias de poder, en las instancias decisorias.
Sí.
Los escenarios de participación que prevé la ley 1622 son claves porque hoy le permiten interlocución directa a los jóvenes sin mediación, ¿sí? Hoy, cuando nosotros nos encontramos en las mesas con muchos jóvenes de todo el país que se tomaron las calles, vimos un profundo desconocimiento respecto a los espacios de participación. Entonces, los jóvenes querían ser escuchados, querían que sus decisiones fueran incorporadas, pero no se articulaban a lo que la ley ya nos obliga a nosotros como entidades a recoger como escenarios legítimos para el diálogo. Entonces, es clave que en territorios como Guaviare los jóvenes puedan empezar a llegar a esos espacios con el ánimo de construir. ¿Y cuál es el espíritu de esta norma? Que los jóvenes, que son quienes les atañen esos asuntos, puedan responder, puedan tomar decisiones respecto a esos asuntos que son de su interés. Hoy, ¿qué es lo que está haciendo la ley? No lo sigan haciendo los consejos municipales, no lo sigan haciendo las asambleas, háganlo los jóvenes y díganos los jóvenes en su propia voz. ¿Cómo construimos un territorio de cara a la realidad de los jóvenes? Entonces, es fundamental. Los jóvenes llegan y dicen, es que no tenemos participación, es que el alcalde no nos escucha, es que la Secretaría de Educación tiene otras prioridades. Listo, puede ser cierto, no vamos a invalidarlo, pero hoy hay unos escenarios, háganlo a través de esos escenarios.
Ese
y es clave
llamado.
Que lo podamos hacer por eso.
Ese es el llamado porque es verdad. Históricamente nos quedamos en no nos han escuchado, no nos han dado la palabra, no nos hemos hecho escuchar o, en fin, hoy están justamente haciendo y abriéndose esos espacios y hay que aprovecharlos, Gabriel.
Los consejos municipales, distritales, locales y departamentales de juventudes, que son las elecciones que se llevarán a cabo el 28 de noviembre, pues tienen unas etapas muy importantes de pedagogía para que conozcan, para que sepan, para que se integren. Pero el impacto y la incidencia que tienen los consejos de juventudes, como siempre lo hemos dicho en el departamento del Guaviare, en cada uno de los municipios, es que se integren esas iniciativas jóvenes, que cojan esos liderazgos que han representado, que se peleen en ese consejo de juventudes a través de la elección de los consejos y esos consejeros que van a salir de las juventudes, toda la agenda de juventudes dentro de lo que tiene que ver las tomas de decisión, la incidencia en la toma de decisión en el departamento y sobre todo en la asamblea departamental, en los consejos municipales, y comiencen a generar desde ahí esa transformación del territorio a través de las ideas jóvenes. Yo lo que puedo decir a manera de generar esa iniciativa y ese interés para los jóvenes en el departamento es que se inscriban, porque tenemos hasta el 28 de julio, es importante que sepan, 28 de julio cierran las inscripciones, tanto de las inscripciones de los candidatos a ser consejeros como la inscripción de los documentos. Y este es un proceso mancomunado que tenemos que hacer, articularlo con las autoridades locales, en este caso la Alcaldía Municipal, la Registraduría Nacional y los enlaces de juventudes, y sobre todo con los jóvenes que se interesen, que se movilicen, los jóvenes que han estado acá en el departamento y en San José, que han sido muy activos y muy propositivos, pues ahora es el espacio.
Que no se queden afuera, porque a veces por dejarlo de última se pueden vencer los tiempos.
Claro, y perdemos un escenario fundamental de interlocución para los jóvenes. cuando se crean esos consejos, la ley le está ofreciendo las facultades a que sean los consejeros de juventud los que tomen decisiones en articulación con la administración respecto de inversión,
sí,
respecto de los planes de desarrollo, respecto de la que decía Gabriel ahora, que es la agenda pública de juventud, y es qué es lo que va a hacer el gobierno en un periodo de 4 años por los jóvenes.
Claro, y en este caso es muy importante lo que ustedes dicen. Nosotros como jóvenes sabemos qué es lo que realmente necesitamos, tema de conectividad, qué es el tema de salud para los jóvenes. O sea, es hablar de toda la agenda, pero en voz propia, no esperando que haya un concejal, no esperando que haya un diputado, no esperando que haya un alcalde que hable por los jóvenes, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo.
Anteriormente, y eso lo hemos venido nombrando, anteriormente decíamos, oiga, señor alcalde, mire este tema en particular de los jóvenes, por favor, escúchenos, atiéndanos. Oiga, señor gobernador,
ábranos un espacio, apóyenos.
Exactamente, hoy no. Hoy los jóvenes son el presente, hoy los jóvenes están liderando a través de esos, valga la redundancia, esos liderazgos juveniles, una agenda pública de juventudes, y a través de la selección de los consejos de juventudes van a tener esa voz y van a tener esa sabiduría, ese control, esa representatividad y sobre todo esa incidencia en la toma de decisiones de la agenda pública de juventudes.
Eso es lo más importante. Una pregunta más de un oyente que nos llama hasta ahora. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre y cuál es su inquietud?
Aló, muy buenos días.
Hola.
Para preguntarle al doctor o al señor del bienestar familiar, es que yo tengo una nietecita, tiene 10 años, y yo ya varias veces he ido ahí al bienestar a preguntar, porque yo necesito actividades para esta niña, porque ella es desplazada, víctima de otras cosas más fuertes, y yo la mantengo aquí encerrada, ella siempre me busca por allá, casas, a dónde meterse, que abuelita. Entonces yo he ido al bienestar a preguntar actividades, para meterla en algo a esta criaturita, y me dicen que no hay nada, que vaya a buscar a la alcaldía. Entonces yo necesito saber si esta actividad también puede servir para esta niña de 10 años.
Bueno, lo primero que vamos a ver es que por el rango etario en el que se encuentra la persona de la que nos está hablando, de esa niña, la Dirección de Infancia y Adolescencia, que ha sido el grueso del ICBF históricamente, tiene una oferta de servicios, modalidad de atención, en donde le prestamos servicios para el desarrollo integral de la adolescencia, ¿sí? Sin embargo, para el caso puntual que nos estás mencionando, donde
una niña de 10 años,
nos manifiestas que han habido una serie de situaciones que han vulnerado derechos de los niños, de la niña, es importante que te puedas acercar a la regional para que te brinden la atención pertinente y adecuada respecto del caso. En el ICBF verificamos derechos, verificamos medio familiar, entorno familiar, de tal modo que le podamos garantizar a la niña la realización de la totalidad de sus derechos. Tenemos oferta, pero es importante que te acerques al ICBF, a la dirección regional, para que te pongas en contacto con la persona que maneja el tema en nuestra regional, ¿sí? Si de tal modo que no te puedes acercar porque de pronto no estás cerca o estás en una zona rural, puedes marcar a la línea 141, que también te podemos brindar información respecto de tu caso puntual, ¿vale? Y bueno,
entonces
recordarle,
que se acerque a la regional es la respuesta.
Claro, y recordarle a todas las personas hoy que nos están escuchando que el ICBF es juventud también. En 2020 se crea, por medio del decreto 879, se crea la Dirección de Adolescencia y Juventud, y decimos, el ICBF ya no va a ser más primera infancia e infancia. Hoy el ICBF tiene una población que va de los 14 hasta los 28 años, con 11 meses y 29 días. Entonces, ICBF es juventud ahora también.
Qué bueno, esa es una muy buena noticia. Entonces, la respuesta para la oyente es que se acerque a la regional y busque primero esa asesoría de pronto psicológica, Guillermo, para la niña, que en este caso si sufrió en algún tipo de vulneración, pues es lo más importante. Sí, señora, muy bien, pues esto es la invitación entonces para hoy 9 de la mañana, a todos los jóvenes que se informen y que se parchen para construir, como es la invitación que está haciendo a esta hora pues el Pacto Colombia por las Juventudes. A Gabriel y a Guillermo, muchas gracias por esta información, estamos muy pendientes y seguimos, porque esta es la segunda fase, es un proceso que continúa. Gracias por estar aquí en Marandúa.
Muchísimas gracias, Laura, y yo voy a recordarle la importancia de los consejos de juventudes, muchachos, que participen, a todos nuestros oyentes, los que se están viendo, es importante que su participación sea directa, que entiendan que hay unas curules directas para jóvenes víctimas, para jóvenes afrocolombianos, para jóvenes campesinos, y eso es importante para que lo tengan conocimiento, de que sean ustedes hoy la voz de la transformación juvenil dentro de esa agenda pública del Departamento del Guaviare. Muchísimas gracias, Laura, y a cada uno de los oyentes.
Gracias, Gabriel, y también gracias a Guillermo por estar aquí en Marandúa.
Muchísimas gracias de verdad por la invitación, siempre es un placer y sobre todo divulgar esa información que es clave, que en territorios tal vez alejados del centro la información no llega como nosotros esperamos que llegue, pero es importante hacer parte de esos procesos, es fundamental.
Muy bien, gracias y que les vaya muy bien, estamos muy pendientes.